Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos desarrollando un bloque fantástico, laicos, comprometidos, y lo estamos haciendo con Luis Carreras. ¿Qué tal, Luis?
Muy buenas.
Una semana más.
Aquí, ¿verdad? Estamos.
Él es abogado, es profesor en ESADE y, bueno, y orientador familiar, ¿no? Hemos tratado contigo pues, la centralidad de la misa, la familia, el trabajo, la santificación de la vida ordinaria, la educación. Y bueno, claro, yo mirando tu currículum, que lo he ido presentando, no seguido, porque si no nos hubiésemos comido el primer capítulo, ¿no?, sino a facciones, ¿no?, pues estoy viendo tu actividad divulgativa, ya que vamos a tratar en este capítulo pues la evangelización, ¿no?, y la idea del apostolado de la amistad, ¿no?, que es una frase muy bonita, te la he escuchado alguna vez. Bueno, tu faceta también de conferenciante, de divulgador, ¿no? O sea, sales muchísimo en programas de televisión para tratar temas de formación religiosa en la iglesia, pero de otros temas, ¿no?, generales, ¿verdad? Debates, tertulias, algunas veces te meten ahí en una encerrona.
Muy potente.
Me comentaste algún programa de televisión, bueno, pues que ahí han de estar los laicos comprometidos, ¿verdad?, defendiendo pues nuestros principios, valores cristianos, ¿verdad? Eres portavoz y coordinador de Catholic...
Voices, Catholic Voices.
¿Qué es Catholic Voices?
Voces católicas, traducido,
sí, claro,
en nuestro idioma.
¿Qué hacéis ahí?
Esto es una organización que comenzó en Inglaterra cuando la visita de Papa Benedicto XVI a UK, que hizo, ahora no recuerdo cuántos años, hace ya 14 o 15 años. Y surgió, es una iniciativa de laicos que decidieron organizar, formar a personas laicas de distintas sensibilidades de la Iglesia.
¿Católicos, cristianos?
Católicos,
¿no? Católicos. ¿Todos?
Católicos y, en fin, digamos, con una mínima formación de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ¿no?
Sí.
Y entonces se trataba de formar a personas para que, hombres, mujeres, más o menos jóvenes, para que estuvieran preparados técnicamente para defender la fe y lo que defiende la Iglesia en medios de comunicación, especialmente en televisión, pero también en radio. Y luego ya también pues en charlas y conferencias. Y esto es, bueno, han desarrollado, esto es de una pareja de un español afincado allí desde los 18 y un periodista inglés que idearon lo que se llama pues una metodología para defender eso, ¿no? Entonces,
¿y en qué consiste, Luis, esta metodología?
Claro, te lo tengo que hacer muy resumido porque si no consumiríamos mucho rato, pero básicamente se trata de que cuando hablas en un debate o en una tertulia con personas que piensan en cosas importantes tan distinto de ti, lo que se trata es, en lugar de enfrentarse, en plan tirar una piedra, romper la ventana, es al revés. Primero con una sonrisa siempre, sin perder la paz, no viendo un enemigo, sino un amigo al que hay que explicar la verdad. Y entonces empezar siempre el discurso partiendo de la base de algo bueno que tenga su idea, ¿no? Por ejemplo, el aborto está mal, ¿no?, siempre. Pero las personas que están a favor del aborto normalmente tienen algo bueno, que es que piensan pues en la dignidad de la mujer, en su libertad, en que pueda escoger, en su salud, valores que también defiendo yo, ¿no?, en este caso. Entonces, lo que se trata es de partir de esa base de un bien común que te hace
un lugar de encuentro, ¿no?
Un lugar de encuentro, y a partir de aquí puedes elaborar el contraargumento. No has tenido en cuenta, o hay que tener en cuenta esta otra parte. Entonces, la otra no se siente agredido, sino que se conecta y entonces empieza un poco a pensar. Y eso lo he probado yo. A mí me cambió la vida desde que me dieron esa formación, que antes había ido a televisión por mi cuenta un montón de veces, y a veces pues me tenían que sacar por la puerta de atrás, porque algunos del público no estaban contentos con
lo
que habían
oído. Pero
a lo
mejor tenían que formarse ellos, ¿no?
Bueno,
más
ya,
que tú, ¿verdad?
Claro. Pero
¿no?
luego esto me ayudó al revés, a seguir defendiéndolo igual, pero defendiendo de una manera que yo, cuando acabo esas tertulias, sigo teniendo amistad con la persona con la que he estado debatiendo, ¿no? No uh-huh. discutiendo, sino uh-huh. debatiendo. Es muy interesante. Es una experiencia brutal. Ahora lo hacemos en parroquias, a quien nos lo pide, damos esa formación, porque en realidad sirve para cualquiera. O sea, si tú eres un estudiante con un grupo de amigos que todos tienen a lo mejor las ideas muy equivocadas, pues hay que ayudar a estas personas a transmitir a sus amigos de una manera eficaz y a la vez
empática.
Empática, ¿no? Las verdades, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo a la gente.
¿Cómo era? Hay un libro que es enseñar un poco nuestra fe sin alzar la voz.
¿Verdad? Defender la fe sin alzar la voz. Sí, exactamente, ¿no? es esto, lo que explica esto, ¿no?
Defender la fe sin alzar la voz, ¿no?
Claro.
Y con un café, ¿no? Este apostolado de la amistad, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Cómo a través de una conversación de café con alguien que está muy alejado o que no tiene ningún tipo de formación. Eso ¿cómo lo practicas tú, ese apostolado de la amistad?
No sé, yo gracias a Dios tengo el don de la amistad. Entonces, siempre explico que a medida que pasan los años biográficos, hacer amigos nuevos cuesta mucho. Haces amigos en el colegio, hacer amigos en la universidad, cuando había la mili obligatoria hacías la... Pero luego se va perdiendo esa capacidad de hacer amigos. Y a lo mejor también cuando tienes hijos de etapa escolar, pues en las reuniones de padres y tal, también se hacen amigos nuevos. Luego es muy difícil la gente. Y además tienen algunos tendencia a ir perdiendo los que han hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo, no sé, he conservado los que tenía de niños, muchos, luego los he ampliado y luego he ido ampliando el cartel de... La lista de amigos y sigo haciendo amigos nuevos. Es una pasión. Y entonces, ¿qué hago? Pues tú puedes tener reuniones de amigos, de quedar varias parejas o varios amigos, una cervecita, pero lo más útil, si puedo hablar así en términos utilitarios, es el tú a tú. Entonces, cuando tú quedas con un tú a tú y se puede hablar, pues ya hay amistad, cuando hay amistad hay confidencia. Cuando hay confidencia ya hay una intimidad que permite transmitir ideas, te permite contagiar de las ideas buenas. Permite también compartir tus problemas, tus circunstancias. La gente se abre cuando tú te abres también, ¿no? Entonces esto es algo que hay que aprender poco a poco. En fin, también es algo espiritual, quiero decir, que se hace por amor, ¿no? Por caridad. Y entonces eso hace que las almas se abran. Y entonces ya puedes aconsejar, puedes... ¿Has pensado en...? Pues, yo qué sé, tengo un amigo sacerdote que te puede ayudar. Tengo un grupo de formación en la que imparto formación a los amigos que quieren, cuando quieren, con libertad, y les doy formación espiritual. Bueno, no sé, surge también un poco, es algo de natural que surge, no te diré espontáneamente, porque hay que trabajárselo, pero es algo muy bonito, ¿no?
Entonces, porque tú llevas bastantes grupos y a personas concretas que les haces un cierto acompañamiento espiritual, podríamos decirlo así, ¿no? Sí, o sea, esto es algo que también te motiva y te gusta.
Bueno,
¿no?
Es lo más apasionante que he hecho en mi vida, ¿no?
¿Sí?
O sea, una cosa es tener amistad y compartir las cosas que te pasan y lo que te pasa, y otra cosa es que una persona quiera voluntariamente abrirte a ti su alma y explicarte su intimidad profunda, ¿no? No en temas naturalmente de confesión, porque para esto está el sacerdote, ¿no? Pero esto, el poder aconsejar, eso es precioso, ¿no? Creo que es un don que hay que dar gracias a Dios. Pasa que, claro, pues yo llevo muchos años formándome también y me están formando todavía ahora, ¿no? Entonces eso se puede compartir cuando tienes algo y el Señor te da consejo, el don de consejo, ¿no? Y a lo mejor no te aconsejarías bien a ti, seguro, pero a otros sí, ¿no? Y esto es... A mí me parece una labor espectacular.
Una labor también por redescubrir de los laicos, ¿no? O sea, porque los sacerdotes, como tú has dicho, pues tienen sus herramientas, ¿no? Digamos, en este caso, el sacramento de la reconciliación. Me ha gustado mucho porque antes hemos comentado que ahora cuando en esa labor divulgativa, ¿no? Y a padres o a grupos, ¿no? Que les explicas pues, la Santa Misa a partir del libro que ya comentamos el primer día, ¿no? O la comunión para grupos de padres de primera comunión y tal, ¿no? Yo recuerdo, y ahora estábamos comentando, pues que también explicas muy bien el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Pero le has dado otro nombre, Luis. ¿Cuál
el sacramento no es mío, ¿eh? El sacramento de la alegría.
Vale, pero explícate un poco. Ese sacramento de la alegría, ¿cómo lo difundes, cómo lo divulgas ahora?
Mira, hace años hice la primera prueba, hace bastantes años, con un buen amigo, ya fallecido, y había tenido una vida complicada. Y un día le aconsejé, digo, ¿tú no te confesarías, majo? y vivirías más tranquilo. Y le presenta al sacerdote de estos que sabe confesar. Todos tienen licencia para confesar, pero algunos saben más, no sé, como más especializados. Bueno, total, le llevé a este y me acuerdo que salió su sonrisa, que casi flotaba, que me dijo, ¡wow! Una sonrisa, ¿qué peso me he quitado de encima? Fue su expresión, pero la sonrisa viene en su cara, la alegría, ¿no? Pues el sacramento de la alegría, la gente, es que es una herramienta tan espectacular, ¿no? Estamos gastando dinero, en fin, en el mundo este nuestro, en psicólogos y psiquiatras,
y terapias,
que hacen falta cuando hacen falta, ¿eh? No tengo nada en contra de ellos, pero este es un instrumento gratuito que tiene un poder espectacular, ¿no? Sobre todo para quien tiene fe, es una maravilla. Tengo un amigo protestante que me comentaba un día, oye, cuéntame esto de la confesión de los católicos, este es holandés, y le expliqué, y su respuesta fue, qué suerte tenéis los católicos. Nosotros esto no lo tenemos, ¿no? Porque realmente es una maravilla, es una maravilla.
Sí, ahora que has dicho, es verdad que en San Cugat del Monasterio tenemos al Pare Lluís Vittori, ¿no? que junto con Mossèn Àlex Serra, que es un joven sacerdote, ellos se dicen, bueno, el abuelo, porque ya Pare Lluís ya tiene sus 90 años, jesuita, ¿no? Y Mossèn Àlex es joven, ¿no? Tiene unos 25. Los dos hicieron un libro, ¿no? Precisamente, yo creo que también con palabras del Papa Francisco, ¿no? Decir, oye, que salgas con alegría, claro. Es decir, la confesión, has de salir liberado, alegre, con una sonrisa, ¿no? Y tienen un libro muy bonito, ¿no? Que lo recomiendo, que es este factor, ¿no? De la alegría, de haber sido perdonado en el sacramento de la reconciliación.
Claro, porque yo me arrepiento ya, pero ¿estás seguro de que te han perdonado?
Claro que sí.
Nosotros tenemos esto.
Además, eres profesor del curso que se titula Experto en Comunicación Católica, la Universidad Libre de las Américas, ¿no? ¿Qué hacéis aquí en este curso?
Es una universidad gratuita,
sí,
en el siglo XXI, y la filosofía específica es esta, ¿no? Es dar formación gratuita. No es, bueno, entonces hay un curso pues que es online y he tenido alumnos, bueno, más que alumnos, tutoreados, no sé cómo se llaman, mis alumnos han sido de todo, es en castellano, por lo tanto son de España o de toda América Latina,
sí.
y entonces ellos, hay todo un programa con unos vídeos, con unas lecturas que tienen que hacer, entonces tienen que hacer como unos trabajos, unas respuestas a cada una de las materias. Y mi trabajo es seguirles la pista, la tutoría, darle consejo, calificar sus participaciones. Bueno, pues también es una cosa chulísima, ¿no? Que tengo gente pues a la que he podido ayudar.
Experto en comunicación católica, o sea que se necesita es una especialidad, o sea, la comunicación en los medios, ¿no? Sea católico o no, porque puede ser que sea una comunicación en medios que no sean propiamente católicos, pero claro, con valores, claro, digamos, cristianos, requiere de una experteza, ¿no? Es decir, una,
claro,
especialidad.
Sí, claro, ¿sí? Porque, o sea, hay una parte que es de técnica de comunicación en general,
sí,
¿no? Emisor, mensaje y receptor, y todas esas cosas que hay, canal, sí, y todas estas historias. Sí. Y luego, además de eso, hay que también profundizar en la manera de expresar, pues puedes tocar, yo qué sé, pongo por ejemplo, una de las lecciones son las reliquias. La gente dice o piensa cosas.
Nos comentabas mucho,
bueno,
ahora últimamente.
Pues si lo piensas, o sea, si te has dedicado a leer un poco, formarte un poco sobre el tema, luego te ayuda cuando tienes que hablar con alguna persona, ya sea en medios de comunicación o con un amigo, que sale el tema este y vienen las reliquias, tal, bueno, pues hay que explicarlas, ¿no? Por poner uno muy sencillo, ¿no? Pero luego puede haber otros, pues yo, que pues los más difíciles de explicar, la anticoncepción, ¿no? Que es uno de los temas más difíciles de explicar en el sentido de convencer, si es que se puede convencer, ¿eh? Bueno, si te preparas, luego es mucho más fácil, como todo.
Como todo, es formación. Claro. Es formación y esto, bueno, pues es una cosa, uno de los consejos más que ha salido de este bloque, ¿verdad? Formación en la familia, ¿no? Tenemos que ser padres responsables y, por tanto, formarse, formación de los profesores en la escuela, formación ahora aquí en los medios, ¿no? Y en las formas más efectivas de divulgación, ¿no? Y para poder, bueno, transmitir en una sociedad tan secularizada, ¿no? Ideas que van tan a contracorriente, ¿no? alguna anécdota,
formar
personas
concretas, ¿no? Que en su mundo luego van a extender eso. Al final es crecer en red, ¿no?
Y con tus amigos que no son creyentes, ¿cómo les haces llegar tu fe, ¿no? Es decir, ya has dicho, bueno, pues con buen rollo, con un café, con una amistad, con la sonrisa por delante. Pero ¿cómo podemos? Porque claro, cada vez nos encontramos que a lo mejor no es un rechazo, sino a lo mejor una ignorancia, ¿no? O sea, hay mucha gente que no es que esté contra lo que tú les vas a explicar, algunos sí, ¿no? Pero otros es que no, hay que empezar por el ABC, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a hablar y a evangelizar, no hacer apostolado con alguien que no conoce nada de la fe?
Mira, dos puntos de vista. Primero, tengo por trabajo conocido a mucha gente del norte de los Pirineos, ¿no? Parece mentira, pero es mucho más fácil hablar de Dios con gente del norte que con los que tenemos a nuestro alrededor inmediato, porque están como más secos y tienen intriga, ¿no? Entonces cuando dicen, ah, este hombre viene de España, tiene 10 hijos, tiene pinta de católico este hombre, ¿no? Entonces enseguida se preguntan, oye, entonces empiezan a... Ellos te preguntan, ¿no? Y entonces es muy fácil. Los de aquí, digamos, de nuestro inmediato
entorno,
pues depende. Quizá normalmente no se puede empezar por ahí. Se tiene que empezar primero con compartir, con sonreír, con, pues eso, con iniciar esa amistad. Y entonces ya sí que de un momento de forma natural aparece algún problema, ¿no? Yo utilizo habitualmente lo que me pasa a mí. O sea, lo que me pasa mal, ¿no? Lo que humanamente llamamos contrariedad. Decir, oye, sí, pues mira, tengo un nieto enfermo, si no te importa rezar por él. Ah, sí, claro, la gente, sí, sí. Es que yo no rezo, digo, por razón de más, ¿no? Porque si no estás, si a ti no te suelen oír, pues díselo, que a mí ya me tiene muy oído, ¿no? Me tiene muy visto. Bromas, ¿no? Bromas en serio. Bueno, compartir lo que te pasa a ti, lo que antes decía, te ayuda a que ellos ya empiecen a compartir lo que les pasa a ellos. Entonces ahí se establece la intimidad y ahí se establece pues que la verdad es atractiva, ¿no? El bien es atractivo y entonces se preguntan y a lo mejor son amistades de años que van madurando poco a poco, otros son muy rápidos, depende. Otra vez lo de que son las almas son obras individuales de Dios, ¿no? Que las va trabajando.
¿Y qué piensan cuando tú seguro que lo haces, ¿no? Les dices, pues voy a rezar por ti. Sí, claro. A veces mucha gente, ¿no? Claro. Se sorprende, ¿no? En este mundo donde, ¿cómo? ¿Vas a rezar por mí? Sí. ¿Que tienes alguna anécdota y alguna historia en este sentido, ¿no? De, o al revés, ¿no?
Al revés,
alguien
sí,
que no cree, sí, y le dices, oye, reza por mí.
Sí, sí.
Pero explícame, porque creo que tienes alguna anécdota de este.
Bueno,
tuve
un nieto, el primer nieto de todos, recién nacido, que se puso muy enfermo, casi se muere, lo tuvieron que operar del corazón, gracias a Dios lo salvaron. Entonces tengo mi gran amigo al norte de los Pirineos, es un holandés. Uh-huh. Y le pedí que le llamé por teléfono y le dijo,
mira, No es creyente.
Uh-huh. No lo era.
Ah.
Entonces, por lo menos estaba en el agnosticismo, sí, ese. Sí. Buena persona, es muy bueno. Y le pedí que rezara por mi nieto. Y entonces me contestó, bueno, lo tendré en mis pensamientos. I'll have him in my thoughts, que dicen ellos. Y le dije, hombre, amigo, esto es muy serio. No me vale con tus pensamientos, no, rézamelo. Y entonces me contó después, me escribió por la tarde, diciendo, mira, cuando he salido del despacho, también es abogado, he dicho, Dios, si estás ahí, y yo sé que mi amigo Luis sabe que estás ahí, cura a este niño, ¿no? Bueno, se puso a rezar. Ahora ya es un hombre que empieza a tener inquietudes y tal. En fin, yo rezo cada día para que el Señor le mande un rayo conversor y me lo haga un buen cristiano, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus caminos, la libertad de cada uno es la que es y ya está, ¿no? Bueno, pues con esto pasa con un montón de gente. A veces me preguntan, oye, ¿y cómo estaba aquel nieto tuyo? Me decía un abogado inglés. Y le dije, ¿cuál? Me dice, sí, uno que estuvo enfermo. Luego tuve, años después, otra nieta, hermana de este, que también estuvo muy enferma. Y también se curó. Y entonces le dije, ah, sí, sí, no, muy bien, se curó. Sí, sí, muy bien, gracias. Es que me pediste que rezara por él. Yo a la gente se lo digo, por escrito de palabra, con naturalidad. Oye, tengo un problema con eso, ¿me puedes rezar? y nadie te dice ni hablar, ¿no? Al contrario.
Al revés.
Y entonces este me dijo, ¿pero es que tienes más nietos? Digo, sí, es que tengo muchos. Dice, ¿pero cuántos? Y digo, en aquel momento tenía 17, ¿no? Es que tengo 17. Soy un, esto por teléfono, ¿eh? No nos hemos visto la cara nunca, ¿eh? Entonces, silencio. Cuando recuperó el aliento, dijo, ¿sabes? Que no conozco a nadie, ni que se le acerque.
Sí,
se puede hacer apostolado por teléfono, ¿entiendes? Sí. No hace falta hacer grandes cosas.
Y el otro día, Luis, me perdí, creo, una gran charla, ¿no? O sea, en donde vives, ¿no? En Valdoret, San Cugat, creo que invitaste a dos, a un matrimonio, ¿no? Que protestante, que ahora
sí,
son católicos.
Sí, sí.
E invitaste a amigos tuyos, ¿no? O a personas que,
digamos,
que bueno, que 17, forman parte, sí, del círculo, de, sí, las personas que tú, sí, habitualmente acompañas espiritualmente, ¿no? Me dio mucha rabia no poder venir, te,
amigo,
lo digo, Luis, ¿eh? Pero bueno,
amigo,
hemos estado hablando también antes cómo fue y me gustaría compartirlo, ¿no? Decir, sí, oye, esa charla también entre amigos, ¿verdad? Entre una visión cristiana distinta a la nuestra, católica, pero que al final, bueno, cuenta, bueno, no quiero hacer spoiler, ¿no?
Bueno, son una pareja que son extranjeros de origen, viven desde hace años allí y son de protestantes, los primeros católicos en 500 años en sus familias respectivas, ¿eh?
No, o sea, ahora se han
ahora
convertido.
Son católicos. Convertido, ¿no? No se tiene que decir porque ellos dicen, y tienen razón, si yo ya era cristiano antes.
Han entrado, ¿eh?, en la iglesia católica.
Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa comienza cuando yo un día, en domingo, en misa, en mi barrio, en mi parroquia.
San, pues, Sabría.
No, en la Asunción, no, la otra iglesia. Vale. Y veo pasar una pareja que no había visto nunca. Yo no había reparado. Muy rubios, claramente del norte, ¿no? Y vi que ella se acercaba a comulgar llorando como una magdalena. Y me dio pena. Pensé, pobrecita, ¿qué le estará pasando, ¿no? Cuando acabó la misa, estaban hablando afuera con un amigo común, cosas de la vida, y entonces me acerqué e interesarme a ver. Entonces me contaron, es que acabamos de hacer nuestra segunda comunión. Este era un domingo, había hecho la primera comunión el sábado. Y lloraba de emoción, ¿no?, de haber recibido a Cristo la segunda vez, ¿no? Digo, wow, ya me gustaría a mí tener ni una partecica de esa sensibilidad, ¿no?, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no?, que ellos acababan de descubrir, ¿no? Total, empecé a hacer un poco de amistad con ellos. Y pues pensé, estos son los ideales para que nos expliquen a un grupo que se supone que ya somos cristianos de católicos, católicos de nacimiento,
sí,
muchos, casi todos,
sí,
alguno converso después, sí, y nos explicaron su, con naturalidad, entre amigos, nos explicaron su conversión, su,
¿y cómo
su
fue?
Cambio.
¿Dónde estuvo el clic?
Bueno, estos empezó con él, a ver, son gente que ya rezaba. O sea, que ya tenía intimidad con Dios,
¿eh? La vida interior,
sí,
profunda, ¿no?
Entonces empezó, pues como les pasa a muchos, que empiezan a preguntarse cómo es posible que si los protestantes tenemos la verdad, hay 40.000 iglesias protestantes en el mundo, ¿no? Y en el sitio donde vivía, en Holanda, tenían 30 iglesias distintas en su pueblo.
Denominaciones.
Una pequeña ciudad, sí,
¿no?
Entonces, dijeron, esto es muy raro. Entonces empezaron a estudiar, por su cuenta, los padres de la iglesia, ¿no? San Atanasio, San Agustín, San Ireneo, y claro, empezaron a ver que lo que a ellos les habían contado de la iglesia católica, que era una herejía y que la Eucaristía es un símbolo, y que la veneración a la Virgen en realidad es una idolatría, y que los cristianos católicos no tenemos intimidad con Dios, y que es verdad en algunos, claro, empezaron a ver que esto no era así, empezaron a conocer cristianos católicos que sí tenían, ¿no? Y entonces empezaron a preguntarse. Y este cuenta que un día le dijo a Dios, Señor, si quieres que me convierta, que me haga católico, dímelo. Y en aquel momento le sonó el teléfono y contestó, y era un amigo que le invitaba a ir a misa. Entonces se quedó, vaya
aviso, ¿no?
Joder. Entonces, cuando fue a misa, le ofrecieron la comunión y entonces él, todavía protestante, la rechazó. Dijo, no, a mí no me la des. Y cuenta que en aquel momento sintió, al rechazar la Eucaristía, sintió un dolor en su corazón que no era normal. Y al acabar, le fue a explicar a la persona esta que le había traído la comunión, para decirle, mire, es que no he comulgado porque yo soy protestante. Y entonces este le contestó, ah, no hay problema, yo también fui protestante. Entonces me dice este amigo, dice, es la primera vez que me he encontrado en mi vida con un católico que había sido protestante como yo. Digo, claro, se lo acababa de pedir al Señor, digo, ya, ¿qué más señales quieres? Una de tráfico.
Más claro el agua, ¿verdad? Más claro el agua.
Estas cosas están pasando. Están pasando.
Y otra cosa que están pasando, ya un poco para finalizar, es bueno, los jóvenes, ¿no? En donde vivimos, donde tú vives, hay una eclosión, ¿no? O sea, en este compartir, ¿no? El fenómeno, bueno, hay muchos movimientos, no hace falta ahora,
sí, claro.
Pero hay muchísimos, o sea, ¿cómo está soplando el Espíritu Santo en esta nueva evangelización, en esta idea de apostolado de la amistad en el sector juvenil que tú, pues bueno, formas parte ya, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando, no?
Bueno, es ya hace muchos años que San Juan Pablo II decía que vendrá la primavera de la Iglesia en Europa, ¿no? Yo la veo. He tenido, como decía, por no solo por el trabajo profesional de abogado, sino por la orientación familiar que contamos en una de estas sesiones, que he ido por toda Europa haciendo eso. Yo veo allí, percibo el soplo del Espíritu Santo, cómo está alimentando pequeñas hogueras, pequeños fuegos que se convierten en hogueras, ¿no?
Comunidades, ¿no? Que
es impresionante.
Que hay un avivamiento,
claro,
espiritual.
Hay una sed de Dios espectacular, ¿no? Entonces, en estos países, sobre todo, en el nuestro también, pero en el norte de Europa.
Ahí hay que aprovechar pues esta brecha, digamos,
de río revuelto, ganancia de pescadores, eso. Está claro.
Oye, pues con ese tono de esperanza, ¿no? Yo creo que casi ya que te emplazo al siguiente capítulo, último.
¿Ya será el último?
Ya es el último, ¿no? En el cual, bueno, pues eso, ¿no? Intentamos transmitir esa esperanza, esa confianza y alegría en el futuro y en el mundo que se avecina. Por tanto, Luis, hasta la semana siguiente.
Pues
si
venga, muchas gracias otra vez.